a pedir de boca. Tendencias gastronómicas con la licenciada Beatriz Fenner.
Beatriz Fenner, muy buenos días, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Qué tal Rosario?
Bea, hoy unimos la cocina con la biblioteca.
Sí, sí, una unión interesante. Bueno, mucha gente ya sabrá de esto, es una especie de adicción, como la gente que compra zapatos compulsivamente. Yo soy un caso que compro libros compulsivamente, libros gastronómicos, que por desgracia en el Uruguay son algo caros, ¿no? Algo sí. Más caros de lo que lo encuentras en otro lugar, pero bueno, Amazon.com siempre es una alternativa mucho más viable, aunque tenemos ciertos topes y ciertas restricciones, pero todavía podemos seguir comprando por esa vía todos los títulos que se nos ocurra.
¿Y qué vas a hacer? ¿Nos vas a recomendar, por ejemplo, algunos títulos de esos que sí pueden ser infaltables?
Quiero recomendar primero las novedades 2013 que me parecen, digamos, importantes como para adquirir y para tenerlas en cuenta por lo que marca cada uno de esos libros. Y en segundo lugar, quisiera hablar de una lista que me he elaborado y que la otra vez encontré varios listados de gente a la que respeto mucho en el mundo de la gastronomía y que muchos de estos títulos coinciden, ¿no?, en las listas. Entonces, son esas listas de los clásicos, de los que no te pueden faltar en la librería gastronómica, ¿no?
Empezamos con novedades, entonces, de este año.
Muy bien. Mira, el primer libro que quiero recomendar, que todavía no está a la venta propiamente, si lo puedes preordenar a la editorial, a la editorial Paidós, es el libro de los nuevos ingredientes brasileños de Alex Atala. Alex Atala es el cocinero por excelencia, digamos, de Brasil. Tiene un restaurante que se llama El Dom en Sao Paulo. Y este señor se ha dedicado a hacer la investigación más seria de los ingredientes amazónicos. El Amazonas es una fuente ilimitada de ingredientes, pero no sabíamos que de ingredientes comestibles. Entonces, lo más interesante de Alex Atala es que, además de ser un referente dentro de los restaurantes del mundo, este tipo ha hecho además un trabajo importante con las comunidades que están cerca de estas plantitas, de estos pequeños cultivos, para rescatarlos y que sean personas que producen para su restaurante, con ciertas normas de calidad y de higiene, como para que, claro, un restaurante de esta magnitud, que ya es el sexto en el mundo, pueda tener ciertos estándares de calidad aceptables y que nadie muera envenenado por una mala, digamos, mala praxis en la cocina, ¿no? Que bueno, eso ha pasado y mucho, ¿no? De hecho, tenemos varios ejemplos recientes y bueno, hay que tener un cuidado especial. A ver, lo sorprendente es descubrir, ¿no?, a través de este libro, lo que significa esa gastronomía amazónica, que en realidad estaba totalmente en desuso, estaba en manos de los pocos pobladores que todavía vivían por ahí cerca de los reductos donde se producen estos ingredientes. Entonces creo que es una excelente manera de conocerlos, y además Alex hace algo muy inteligente en el libro, que es explica paso a paso cómo manejar esos ingredientes si alguna vez caen en nuestras manos, ¿no? Esa gente que anda por los mercadillos y que puede en algún momento comprar una de estas especies, porque hay cosas tan sorprendentes como hierbas que te duermen la lengua. Entonces hay que saber cómo manejarlas, hay que estar avisado, ¿no? Es un libro, no sé, de más o menos costará, me imagino que saldrá a la venta en unos 50 euros más o menos, transformado, bueno, a pesos, cada quien hará sus conversiones, porque por ahora, si no es por Amazon, lo vamos a poder comprar directamente por la editorial que lo está ofreciendo en preventa. Después tenemos, en cuanto a restaurantes, bueno, yo creo que el restaurante referente de este año y de un año anterior es el Cellier de Can Roca, que es de alguna manera la traducción al castellano, es un restaurante catalán de tres hermanos, los hermanos Roca justamente, y se traduce como algo así, la bodega de los Roca, ¿no? En este lugar, bueno, los hermanos Joan, Josep y Jordi, todos con J y todos bien catalanes.
Bien catalán, sí, sí.
Presentan, bueno, una monumental recopilación de la historia de su intervención en la cocina, ¿no? Son 25 años ya de los Roca en el mundo gastronómico y recién digamos, desbancaron a Noma, que es el otro restaurante que estaba ahí en el tope de las listas, después de que el Bulli de Ferran Adrià cerró sus puertas. El Bulli, acordémonos, era un restaurante que tenía 2 millones de peticiones de reservas para 8,000 lugares diarios. Era una cosa descomunal.
Increíble.
Yo tuve la oportunidad de comer una vez en el restaurante Ferran y...
Pediste hora con 10 años de anticipación, más o menos.
Sí, y algunos amigos que me ayudaron a tener el puesto deseado, porque si no, olvídate, imposible. No hubiese sido imposible. Pero independientemente de eso, creo que son 3 volúmenes, es un macro libro, pesa unos 3 kilos, ¿no? Es una cosa tremenda, dependiendo, digamos, de qué hermano hace más acento, porque uno se dedica más bien a la parte administrativa y de gestión, otro se dedica más bien a la cocina, digamos, fría y caliente, y el otro se dedica más bien a la parte de la repostería. Dependiendo de quién hace mayor énfasis, bueno, el libro es de un color o de otro, la tapa, es una edición impresionante, unas fotografías muy lindas, así que vale mucho la pena. Está en venta en Amazon directamente desde más o menos el mes de mayo, en la versión castellana, porque la versión catalana salió en abril. Exacto. Bueno, ahora en cuanto a lo que decíamos de los
clásicos,
bueno, yo pondría en el número 1 a Mi cocina de Georges Auguste Escoffier, que es, bueno, es el padre de la cocina francesa moderna. Este tipo en el año 1934 hace esta, digamos, recopilación, pero antes ya había hecho una guía culinaria con 5,012 recetas. Es el tipo que todos los cocineros franceses y todas las escuelas de gastronomía tienen que estudiar en primera instancia, porque es la parte fundacional de la cocina contemporánea. La cocina contemporánea cambia a partir, digamos, de que los franceses irrumpen en la escena, ¿no? E irrumpen en la escena de una manera impresionante con la Nouvelle Cuisine. Entonces, este señor es el referente. Después yo diría que a mí me gusta mucho, en Uruguay gusta mucho, es otra obra de Néstor Luján que se llama El ritual del aperitivo. Tiene muchos años este libro también, ya desde el 95, o sea, algunos añitos han pasado. Pero me parece muy interesante porque habla como de esa tradición española y de los pueblos mediterráneos y un poco que también tenemos en Sudamérica, de toda la parte de la picada.
Lo previo a la comida.
Lo previo, el aperitivo,
claro.
¿No? Cosa que es increíble y muy, muy bueno, también para abrir el apetito de una forma terrorífica. Sí. Tienen que comerlo ya con algo en el estómago y leerlo de la misma manera, porque si no. Después tenemos La cocina cristiana de Occidente. Eso también es un libro de un gallego que se llama Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro es un investigador. El año 69, o sea, el hombre estaba llegando a la luna y Cunqueiro estaba escribiendo este libro. Y en definitiva es un tipo que nos hace viajar por toda la época de las cruzadas y cómo fue la transmisión culinaria de un lugar a otro gracias a estos acontecimientos históricos, ¿no? Entonces, creo que es muy bueno porque sobre todo es la integración del Oriente y del Occidente, de cómo fue el encuentro de esas dos cocinas, ¿no? De la parte de la campaña, y a partir de ahí cómo hubo gente que se dedicó a registrar las recetas que de ahí iban surgiendo y de obviamente irlas experimentando e integrando a la cultura a la que después, digamos, tuvo acceso, bueno, América Latina, etcétera, etcétera. Bueno, otra obra monumental, Fisiología del gusto o Meditaciones de gastronomía trascendente, del gran Brillant Savarin, ¿no? Es del año 1825, pero fíjate qué importante fue su aporte. Les contaba que Savarin, aunque no era un tipo políticamente muy correcto, era un tipo que decía unas cuantas sandeces, no le importaba decir cualquier cosa. Savarin lo que hace de forma muy inteligente es ligar toda la parte gastronómica a la parte fisiológica. Es decir, la división de la lengua, que la lengua en ciertas partes,
lo amargo,
lo salado,
dulce.
Lo dulce, lo amargo, todo se lo debemos a él, todo. Este es el libro donde por primera vez se liga el gusto, el sentido del gusto, la parte, digamos, del olfato, con el placer de la comida, ¿no? Entonces me parece que es interesante leerlo. Y bueno, te digo que era un tipo especial y bastante rudo. Mira, aquí me encontré una anécdota que en una ocasión decidió, en un solo sobrio aperitivo, comerse 144 ostras de una sola sentada. Y el tipo muere de una pulmonía, o sea, esas cosas que no se pueden entender. Pero una hermana suya sí murió en un banquete, murió en una mesa comiendo, o sea, impresionante. Así
se ve que era tradición familiar.
Era tradición familiar, exactamente.
Gordo, sin lugar a dudas.
Gordo, sin lugar a dudas. Y después tenías, tenemos, bueno, de otro clásico francés, la guía completa de las técnicas culinarias, de la primera guía técnica culinaria del Cordon Bleu, que es el instituto gastronómico. Todos, también los estudiantes de gastronomía, estarán diciendo, sí, sí, lo hemos tenido que sufrir en algún momento, porque la verdad es que viene con un lenguaje cargado a lo técnico, a la parte, digamos, si no sabes francés, estás perdido, porque no te traducen ninguna terminología. O sea que eso también es importante, ¿no? Luego, otra cosa, otra obra que me parece fantástica es La cocina del Quijote, de Lorenzo Díaz. Esto apareció en el año 94, pero habla de las 2000 referencias gastronómicas
que hay en el
Quijote, esconde entre sus maravillosas páginas.
Interesante eso.
Y destaca la cocina manchega, de alguna manera la realza, porque en los últimos tiempos se ha visto muy eclipsada por la cocina vasca o la cocina, digamos, catalana, que son como más glamorosas, ¿no? En cambio, este es del tipo de campaña, que tiene que hacerse un asado, que tiene que hacerse un cuenco de algo, ¿no?
Un palomino de añadidura,
por ejemplo.
Que no sé, es una paloma, supongo.
Y entonces creo que es bien interesante también como para integrar. Vamos a hacer otra parte, porque hay muchos más libros.
Versión 2.
Versión 2.
¿Qué hacemos, Rosario? ¿No dividimos el listado?
No, ni que hablar. Lo que voy a pedir es algo para quienes no sabemos nada de cocina. Entre otras cosas, porque todos estos libros son de alta gama para quienes cocinan muy bien. Yo preferiría que eso, regalárselo a alguien que me cocinara a mí.
Bueno, en
pero
la segunda
para
salida.
Cuando tenemos, exacto, que salir del paso. Vas a tener que algún título que otro vas a tener que traer.
Ahora, espera el capítulo 2.
El tiempo nos come, pero prometo traer para gente que no sabe nada de cocina. Pero estos también, si no sabes nada de cocina, interesa mucho la parte histórica.
Y no, claro, como libro sí.
Bien, quedamos a la espera, Beatriz Fener. Muchísimas gracias.